El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas, no varias noticias, las noticias tecnológicas más importantes de esta semana, las que más nos han llamado la atención, las que más le han llamado la atención a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido a Lo que viene. Oye, vamos a arrancar contando que después de casi dos semanas de la catástrofe causada por la Dana, principalmente en Valencia, han aparecido numerosas estafas que pretenden aprovecharse de la buena voluntad de las personas en un momento terrible. Ya hay que ser miserable.
Sí, totalmente. En las últimas semanas, eso sí, por otra parte, hemos visto cómo España entera pues se ha volcado para poner de su parte, arrimar el hombro y ayudar, por ejemplo, con campañas de recogida de materiales o donaciones. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas colectas, con que no sean en realidad una estafa.
Sí, la Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado de varios intentos de fraude que no solo son a través de llamadas telefónicas o por internet, sino también en persona, con visitas de falsos voluntarios.
Concretamente, hay algunos estafadores que se disfrazaban con chalecos rojos para hacerse pasar por voluntarios de la Cruz Roja y pedir dinero puerta a puerta. Esta propia organización ha lanzado un mensaje aclarando que nunca piden dinero en efectivo y recordando sus canales oficiales para las donaciones.
Bueno, los consejos de la OCU para mantenernos a salvo de este tipo de timos pasan por evitar dar dinero en efectivo, como decíamos, o compartir datos bancarios cuando nos visite alguien y verificar correctamente llamando a la organización si es que tenemos algún tipo de duda. Pero también se intenta engañar por medio o a través de SMS y correos electrónicos, Jesús.
Intentan simular mensajes oficiales del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional y que contienen enlaces que si abrimos terminamos comprometiendo nuestros dispositivos y nuestra información personal.
Pues eso, mucho cuidadito y siempre a fuentes y organizaciones fiables y totalmente oficiales. Oye, después de 13 años de otra catástrofe, la de la central nuclear de Fukushima, en Japón han comenzado un proyecto con el que han conseguido entrar y extraer una muestra del combustible fundido.
Sí, quieren ver cómo se han degradado los materiales de la planta después de más de una década, ya que, atención, estiman que quedarían cerca de 880 toneladas de este combustible nuclear fundido.
Oye, la pregunta, Jesús, que me estoy haciendo yo y seguramente se está haciendo mucha gente ahora mismo que nos escucha aquí en Lo que viene, es ¿cómo han entrado?
Utilizando un robot, concretamente uno llamado Telesco, que manejaban por control remoto y que tenía un brazo telescópico, de ahí el nombre, entiendo, y una pinza, que es la que ha obtenido la muestra de material. De momento, siguen analizando las muestras, ya han establecido un objetivo para que en 30 o 40 años esté la zona completamente limpia, aunque lo más probable es que se termine alargando el tiempo de espera.
Y seguimos hablando de Japón, o más bien de un satélite que han creado unos investigadores para mandarlo al espacio. Lo llamativo, pues que está hecho de madera.
Sí, como nos podemos imaginar, la mayoría de los satélites están hechos de otros materiales, principalmente pues metales como acero o titanio, que sean resistentes pero intentando ser ligeros. Bueno, pues han pensado que qué más ligero que utilizar la propia madera y es lo que han hecho unos científicos de la Universidad de Kioto.
que creen que el futuro está en la madera, ¿no? Claro,
sí,
ese,
sí.
Ese es el tema. Bueno, este satélite de madera, como decía Jesús, llamado Lignosat, ya está en el espacio. Llegó el pasado día 5 de noviembre a la Estación Espacial Internacional y esperan soltarlo al espacio, bueno, más o menos en un mes, ¿no?
Sí. Fíjate, pesa poco menos de un kilo. Y es muy pequeño de dimensiones, pero no por eso hay que despreciar el sistema de electrónica de su interior, que busca averiguar precisamente si la madera puede ser utilizada realmente en el espacio.
Además han utilizado un tipo de madera muy llamativo, ya que procede del árbol de magnolia, que históricamente se ha utilizado para hacer, por ejemplo, las espadas de los samuráis, con lo cual duro es.
Sí, sí, sí. Bueno, y es que, como bien dices, no ha sido elegida esta madera al azar, han probado varias. Y sí, han llegado a la conclusión de que sometiéndolas a las condiciones del espacio, esta era la idónea, la más resistente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y con la mirada puesta todavía en el futuro, la red 6G podría poner en peligro nuestra ciberseguridad, con el que es su mayor atractivo, el Internet de las Cosas.
Sí, aunque todavía queda tiempo para que llegue, los especialistas están ya empezando a darse cuenta de que los hackers podrían aprovecharse de la nueva red para vulnerar nuestra seguridad.
Sí, el Internet de las Cosas, para el que no tenga muy claro qué es exactamente, se considera básicamente el futuro de la tecnología y consiste en que todos los objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, yo qué sé, bombillas, termostatos, que esté todo conectado a Internet y puedan comunicarse entre sí y, por supuesto, también nosotros podamos interactuar con ellos.
Claro, los ciberdelincuentes podrían sacar partido de esto, sobre todo en esos primeros momentos en los que todavía no se hayan desarrollado todas las defensas necesarias. Aún así, los expertos confían en poder desarrollar tanto barreras más resistentes como regulaciones firmes que permitan mejores estándares de seguridad.
Esto precisamente, Jesús, lo tratamos la semana pasada en esa entrevista con Diego Hidalgo, una persona que conoce muy bien el mundo digital, y precisamente nos hablaba de Rumba, que claro, la tenemos en casa recogiendo polvo, recogiendo pelos, pero también recogiendo datos. Y él lo contaba, dice, es que esto a empresas como Amazon les viene genial, porque tienen un mapeo perfecto de tu casa, saben perfectamente qué tipo de muebles tienes, si tienes mascotas, si tienes niños, en fin, es lo que decía, recoger datos también.
Totalmente.
Y bueno, habrá que ver esa parte del Internet de las Cosas, como estamos contando aquí en lo que viene. Sobre todo teniendo en cuenta que si todo está recopilado en un lugar, en Internet, datos sobre nosotros, el rastro que vamos dejando es mucho mayor que la actualidad. Eso es lo que estaba yo diciendo, ¿no? Y si ahora ya tenemos que tener mucho cuidado, pues en el futuro parece que todavía más.
Sí, los expertos aún así esperan que su as en la manga para la seguridad sea, como no, la inteligencia artificial. Esta podrá detectar irregularidades y vigilar las redes, pues en un volumen infinitamente superior al que podría cualquier ser humano.
Desde luego que sí. Y el futuro también pasa por las energías limpias, y en España podemos sacar pecho de que hemos conseguido que la mitad de la producción energética ya llegue desde fuentes renovables. Nuestra mejor baza son las hidroeléctricas.
Hay que tener en cuenta que la reserva hídrica está por encima del 50% de su capacidad, y la Red Eléctrica Española ha explicado que estas centrales han generado un 10% más este mes de octubre en comparación con el mismo mes del año pasado. Pero es que además esto significa que están bombeando el doble que en los últimos 15 años.
La energía solar y la eólica también han aumentado su capacidad instalada en España, pero dependen de condiciones climáticas que no podemos controlar ni ajustar a la demanda, lo que complica su almacenamiento, que es más sencillo y controlable con las centrales de bombeo de agua.
Claro, cuando no hay, en esos momentos en los que no hay sol, las centrales de bombeo pueden soltar su energía y venderla en momentos de alta demanda, lo que podría significar, eso sí, que eleven el precio medio de la electricidad.
Precisamente para ahorrar luz, hay un proyecto australiano que ha desarrollado unos parches que generan electricidad estática del aire.
Sí, todos nos llevamos las manos a la cabeza, sobre todo en verano, cuando hay que poner el aire acondicionado, y nos llevamos el susto a final de mes con la factura de la luz. Pero este grupo de investigadores podría haber matado dos pájaros de un tiro, haciendo que este gesto nos hiciera ahorrar energía. Y además pudiéramos darle una segunda vida al poliestireno.
Este material, que a más de uno le sonará por ejemplo, rellenar las cajas de los paquetes que recibimos, tenía como principal inconveniente lo difícil que es de reciclar. Este proyecto ha conseguido reutilizarlo haciendo unos parches con capas del ancho de un pelo humano, o sea, muy poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Estas capas son las responsables de generar electricidad estática con su roce, y al pasar el aire a través del parche se genera una corriente de electricidad estática que puede recogerse. Así se reduciría la demanda energética hasta en un 5%.
También consideran que se podría instalar en otros lugares como pasillos subterráneos, y su durabilidad, que esto también es importante, aseguraría su utilidad durante largos periodos de tiempo. Jesús Tobarra, como siempre, repasando noticias tecnológicas y hablando esta semana también de algunas novedades relacionadas con la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El ritmo de vida actual, los entornos que nos rodean, la contaminación, en fin, hay muchos aspectos, ¿no?, que están convergiendo en una realidad que es la actual, y es una realidad en la que cada año unas 120.000 personas en España, por ejemplo, sufren un ictus y alrededor de 25.000 fallecen. Claro, ¿qué está pasando, no? Pues yo creo que tiene que ser una mezcla de varios elementos, ¿no? Yo, como decía, ¿no?, ese ritmo de vida, las condiciones quizá atmosféricas y alguna cosa más. Doctora Natacha León, directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños en Madrid. ¿Qué tal, Natacha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que Viene.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, no sé si tiene una respuesta. Ahora hablamos de otras cosas, del trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Pero si tiene una respuesta concreta para este tema que yo ponía encima de la mesa, ¿no? Parece que el caso, o sea, los casos de ictus cada año están aumentando o van subiendo poquito a poquito. Yo hablaba del ritmo de vida, el estrés, hablaba también de las condiciones atmosféricas, la contaminación. No sé si hay elementos además que ustedes tengan controlados.
Bueno, realmente es un conjunto de todas esas cosas. Tengamos en cuenta que la sociedad actual, ¿no?, tiene un ritmo de vida estresante. El estrés es uno de los factores que colabora en la aparición del ictus, junto con los factores que llamamos de comorbilidad. Ajá. ¿Estos qué son? Son esos factores como la hipertensión, la diabetes, el hábito de fumar, de beber alcohol, la hipercolesterolemia, que están también unidos al sedentarismo. Entonces, tenemos más factores de riesgo en la actualidad y, por otro lado, tenemos más sedentarismo y estrés. Pues es una combinación que hace que sea más factible poder sufrir una patología cardiovascular, entre ellas con secuela de ictus.
Claro, claro. Bueno, esa es la realidad aquí en Lo que Viene, doctora. Siempre nos gusta encontrar el lado positivo de las cosas. Lo bueno es que con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología, con la existencia de centros como el suyo, que es un centro de referencia nacional en el campo de la neurorehabilitación, estamos más cerca de, cuando una persona sufre este tipo de problemas, ¿no?, darle una respuesta rápida, eficaz, que se pueda recuperar mejor que hace unos años, ¿no? Ese es el lado positivo. Y ustedes utilizan tecnologías punteras, por ejemplo, la robótica. Si quiere empezar por ahí, es decir, ¿cómo se apoyan en la robótica para dar una respuesta a los pacientes que llegan hasta su centro?
Pues utilizamos la robótica prácticamente para todos los objetivos de los pacientes. La robótica nos ayuda mucho a poder intensificar los tratamientos, podemos ofrecerles más repetición de tratamientos, aumentar la motivación, porque generalmente la robótica está asociada a entornos o bien de juegos, de gamificación, que se llama ahora, o inmersivos, que hacen que el paciente pues sienta más satisfacción a poderlos utilizar. Eso hace que lo utilicen más tiempo, más veces, y con ello pues colaboren en lo que es la obtención del objetivo final, que es recuperar fuerza, recuperar sensibilidad, recuperar habilidades. Uh-huh. Y bueno, pues
perdona, continúe. Estaba pensando y ahora continúa. El tipo de robots en los que se apoyan, es decir, porque la gente a lo mejor dice, ¿es un robot humanoide o no? ¿Son robots que son en concreto un brazo, por ejemplo, para hacer algo concreto? ¿Cómo son esos robots?
No, son robots asistidos. Los humanoides actualmente están en desarrollo, es una línea de investigación que lleva ya unos años, pero que no han conseguido realmente a día de hoy aumentar la practicidad de estos tratamientos en los pacientes con secuelas neurológicas. Lo que utilizamos son, como digo, sistemas asistivos, que son efectivamente brazos, piernas o sistemas que los pacientes tienen que utilizar, manejar de forma o autónoma o asistida, ¿vale? Porque hay muchos objetivos, ahora podemos profundizar, pero son sistemas en los que el paciente tiene que de alguna forma colaborar, participar.
Uh-huh. Pónganos si quiere algún ejemplo concreto, esto sí, siempre me gusta hacerlo en lo que viene, ¿no? Hablamos de tecnologías así de manera generalizada, si quiere póngame el ejemplo de un paciente concreto en una fase concreta y el robot en el que se apoyaría o trabajaría con él en el día a día.
Pues, por ejemplo, mira, un ejemplo muy concreto que es un poco que el público general puede estar familiarizado son los exoesqueletos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es un exoesqueleto? Un exoesqueleto es una especie de piernas robóticas que el paciente va a utilizar para poder caminar. En el ejemplo concreto del que me pones, pues hay una fase en el ictus en el que el paciente tiene suficiente fuerza en una pierna, la pierna vamos a llamar sana, para uh-huh. poder utilizarla, pero no tiene suficiente fuerza en la afectada. Y es más, generalmente estos pacientes están un tiempo encamados, tienen un poco de complicaciones, el tratamiento médico, con lo cual su pierna buena también ha perdido fuerza.
Uh-huh.
Tienen suficiente como para ponerse poder de pie y caminar si les asistimos, porque no son capaces, por ejemplo, de mantener su propio peso corporal.
Claro.
Entonces, ¿un exoesqueleto que nos ayudaría? Nos ayudaría aquí. Con este sistema se puede regular para que este robot pueda de aportar al paciente la fuerza que él no puede hacer, no significa que haga toda la fuerza. Imaginemos que el paciente tiene fuerza para hacer un 20% del movimiento. Uh-huh. Pues le va a permitir hacer ese 20% y le va a acompañar el 80% restante.
Uh-huh.
De manera que el paciente puede entrenar la marcha en una situación real, que es caminando.
Uh-huh.
Esto, si los sistemas robóticos, ¿cómo se hace? Pues de una forma más tradicional es cogiendo pesos, haciendo ejercicios de fuerza con las piernas, después poniéndose en sistemas más clásicos como estáticos, que son los bipedestadores, o se necesita mucho personal para entre dos o tres personas poder entrenar estos movimientos con la persona.
Uh-huh.
De manera que los robots, digamos, que nos intensifican esa fase y ayudan a poder llegar antes al objetivo.
Ajá, qué bueno, qué bueno. Ahora le voy a preguntar por la estimulación magnética transcraneal. Es una técnica que yo descubrí hace unos meses y de hecho tratamos aquí lo que viene, que a mí me parece apasionante, o sea, me parece una locura que estimulando determinadas partes del cerebro seamos capaces de conseguir una respuesta positiva, ¿no?, en las personas. O sea, eso es chulísimo, vamos, uh-huh. O sea, es apasionante. Pero quería preguntarle también por la realidad virtual inmersiva, exactamente de esta tecnología que están utilizando, y lo mismo, si nos puede poner también algún ejemplo concreto para que entendamos cómo un paciente puede mejorar gracias a ella.
Pues mira, muchos de los sistemas robóticos, como acabamos de hablar, como exoesqueletos y demás, se intentan ya desarrollar en lo que es un entorno virtual, porque nosotros realmente recibimos señales neuronales por los sentidos. Uno de ellos es la vista, es la audición, es el olfato. Entonces, poder poner al paciente en una situación, ¿no?, pues imagínate en el caminar, pero además le vamos a dar un input visual en el que el paciente se va a ver caminando o va a ver un entorno diferente con obstáculos. Puedo entrenar obstáculos con el dispositivo, ¿no? Y a la par le voy a poner un sonido que le recuerde a la imagen que está viendo, que sea pues un jardín, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay entornos en los que también añadimos ese estímulo olfativo, en el cual además va a estar oliendo las flores o escuchando. Entonces, eso hace que todos los inputs que llegan cerebrales se organizan para tener una recuperación de ese patrón de la marcha mucho más fisiológico.
Uh-huh. Qué bueno, la verdad que es una pasada y que tengamos esta tecnología a nuestra disposición para mejorar y hacer la vida más fácil, ¿no?, a las personas es una pasada. Bueno, y el tercer punto, la tercera pata en la que se están apoyando, porque lo recuerdo, estamos aquí en lo que viene hablando con Natacha León, la doctora Natacha León es directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños en Madrid, es uno de los hospitales referencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en Europa y en el mundo. La tercera pata es la estimulación magnética transcraneal, que por explicarlo de una manera sencilla, y ahora usted desarrolla y nos explica cómo lo hacen para mejorar la vida de una persona que ha sufrido un ictus, es estimular determinadas zonas del cerebro de una persona, ¿no? Tocar ahí y la reacción es positiva, ¿no? En su caso, ¿qué partes del cerebro estimulan y qué respuesta consiguen? Y sobre todo, si puede explicarnos el proceso que han tenido que desarrollar hasta llegar al punto en el que están, también sería muy interesante.
Pues mira, hay varios. Lo primero que se hace Nuestra corteza motora, que es donde intentamos hacer la estimulación, que es la parte más superficial o la que está más pegada al hueso del cráneo, tiene diferentes zonas para diferentes funciones, ¿no? Entonces, nosotros establecemos protocolos de estimulación magnética transcranial, principalmente en la unidad, con el objetivo de tratar las afasias, que son las alteraciones del lenguaje, de tratar la movilidad del miembro superior y de tratar el dolor y la espasticidad, principalmente el dolor. Hay otros procedimientos, hay otros protocolos de trabajo para otras patologías, como pueden ser la depresión, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos que buscar, primero hacemos un mapeo cerebral de dónde se localiza la zona de estímulo de estas funciones en el paciente. Y una vez que se ha localizado, lo que aplicamos es una estimulación magnética externa a través de una bobina fuera del cráneo para tratar de estimular o inhibir, según el protocolo que tengamos en el paciente en concreto, las necesidades que tenga, esa zona que está o interfiriendo en el caso de que la necesitemos inhibir, que es como parar esa actividad, o excitando esas neuronas para que sean más susceptibles al aprendizaje. Entonces, esto combinado con la rehabilitación hace que las sesiones, sean más efectivas y, por tanto, la recuperación sea más rápida y mayor.
Qué bueno, qué bueno. Porque, doctora, me imagino que esta estimulación magnética transcraneal, usted, además de estudiarla precisamente para tratar a pacientes que han sufrido algún tipo de problema cardiovascular, ¿no? O sea, como decíamos, un ictus, verá las posibilidades que hay para otros campos, ¿no? No sé si se ha planteado en otros campos hasta dónde vamos a poder llegar gracias a esta técnica.
Pues está en estudio y en desarrollo en varias áreas. Entonces, yo creo que es una técnica que está ahora mismo, lleva ya muchos años, es una técnica muy segura, pero poco a poco ha ido en auge porque las aplicaciones se han ido viendo, que cada vez son mayores. Nosotros, en nuestro campo de la rehabilitación, estamos haciendo diferentes ensayos para valorar a la aplicación, por ejemplo, en la activación o la coadyuvación en la marcha y, como decía, en la espasticidad, que es otro de los problemas que tienen estos pacientes y que complica mucho. Uh-huh. Pero luego se aplican otras áreas de la medicina que no son únicamente la rehabilitación, como te decía, pues en psiquiatría es una herramienta que ya se está utilizando bastante.
Qué bueno. Bueno, doctora, le voy a pedir un último, no es consejo, ¿no? Es que nos ayude a toda la gente que está escuchando lo que viene a identificar un ictus. No sé si puede hablarnos de 5 o 6 señales que deberían ponernos en alerta y decir, quizá tengo que ir a un especialista y consultar a ver si estoy bien o si realmente puedo sufrir un ictus a medio plazo, ¿no? Entonces, háblenos de esas señales, ¿qué debería preocuparnos?
Vale, mira, yo casi si tengo el tiempo para decirlo,
sí,
hablaría de dos diferencias, ¿no? Uno es intentar prevenirlo,
vale,
porque el ictus realmente es una patología aguda, cuando nos pasa, nos pasa.
Vale.
Lo que tengo que ser capaz de detectarlo. Para detectarlo, se hizo famoso seguir la regla FAST, que son las letras en inglés del equivalente a cara, brazos, lenguaje y tiempo. Esto básicamente es que los signos más reconocibles de un ictus son las alteraciones en la cara, que un labio se nos caiga con respecto al otro, que dejemos de tener expresividad en un ojo, incluso podemos alteraciones visuales, que notemos media cara como más dormida, con calambres. Luego la alteración del lenguaje, que no nos salgan las palabras, que balbucemos, que incluso no encontremos o digamos un lenguaje inconexo que no tiene sentido, y la afectación en el brazo, que se nos caiga el objeto que tenemos en la mano, que no pueda moverlo. Entonces, tanto si me está ocurriendo a mí como al paciente, como si estoy viendo una persona que le está asociando estos tres signos, uh-huh, lo que corre es el tiempo, que es la tercera letra, ¿no?, de este acrónimo. Uh-huh. El ictus, cuanto antes se detecte, antes se puede valorar si se pueden poner medidas que ahora existen en las unidades de ictus para tratar de frenar las secuelas y de restaurar la circulación, y mejor es el pronóstico después. Pero lo que podemos hacer para evitar estar en esta situación es controlarnos principalmente la hipertensión, que es uno de los factores de riesgo mayor. Todos esos factores de obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, diabetes, etcétera, para tratar de estar, no solo en el caso del ictus, sino en otras muchas patologías, en la mejor estado de salud posible que es el mejor método, la prevención.
Y por supuesto, doctora, para prevenirlo, entiendo que, por ejemplo, quitarse el estrés es algo básico, ya no solo para el ictus, para casi cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que el ritmo actual de vida, haya mucha gente a la que está muy bien decírselo, pero te voy a decir ya, pero es que yo tengo una presión en el trabajo, he hecho muchas horas, tengo luego, vuelvo a casa y tengo también obligaciones, como todo el mundo, ¿no? Pero entiendo yo que el estrés hoy en día es un problema muy grave, ¿verdad?
Sí, sí, es precisamente porque aumenta la tensión. Ese es el factor. Entonces, estamos todos sometidos, como bien dices, en el ritmo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, es trepidante. Pero bueno, intentemos buscar esa manera de poderlo vivir de una manera un poquito más relajada, si es que es posible.
Sí, es que es posible. Natacha, antes de despedirla, yo la he presentado como directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños en Madrid. Decía que es uno de los centros de referencia nacional en el campo de la neurorehabilitación. ¿Podemos compararles con qué otro centro del mundo? Es decir, están, entiendo yo, en el top 10 quizá de centros en todo el mundo, ¿no?, en el tratamiento de estos pacientes.
Uy, es ponerme en una tesitura. Yo te diría que nosotros colaboramos con muchos otros centros internacionales, te diría, que bueno, pues que por ejemplo con el SIR Rehability Lab en Chicago sería posible un centro con nuestra misma filosofía. Bueno, hay muchos centros que tratan de hacerlo bien. Quizás lo que nos diferencia, si me permites,
sí,
es que en el hospital hemos tratado de hacer algo quizás bueno, diferenciador o innovador, que ha sido integrar la investigación con la clínica. Muchas veces, cuando precisamente en estos casos que nosotros necesitamos de la tecnología para nuestro trabajo, no hay una buena comprensión entre lo que necesita el clínico para el paciente y lo que el ingeniero entiende que es bueno para los pacientes. Y nosotros en el hospital, hace 2 años ya, creamos un edificio expresamente para ello, en el que estamos trabajando mano a mano ingenieros con clínicos para tratar de buscar las mejores soluciones a los pacientes afectados de secuelas neurológicas. Y yo creo que eso ha enriquecido mucho el campo sanitario y ha enriquecido mucho el tratamiento que podemos ofrecer a los pacientes.
¿Tiene algún paciente en el corazoncito que todos los pacientes, eso vaya por delante, serán súper, súper importantes para ustedes, pero no sé si en los últimos años, en los últimos meses, ¿hay algún paciente en concreto que para usted haya sido como un baluarte por lo mal que entró en el centro y lo bien que se ha ido o lo bien que está ahora?
Sí, te podría decir varios, muchos. Me parece injusto para el resto decirte quién, pero bueno, tuvimos un paciente, no voy a decir su nombre, pero tuvimos un paciente relativamente joven, con 40 y pocos años, con familia, 2 niños pequeños, que bueno, su familia tuvo que hacer grandes esfuerzos, porque nosotros estamos en Madrid y vienen pacientes de toda España, para poder estar allí y bueno, consiguió una recuperación suficiente, con muchas secuelas, porque tenía una lesión muy grave con muchas secuelas, pero suficiente para poder volver a tomar su rol de padre, su rol de marido y poder, bueno, pues tener una vida con discapacidad, pero una vida familiar, muy social.
Qué bueno.
Pero bueno, todos los pacientes siempre intentamos nosotros los profesionales aportarles lo máximo y ellos también luchan por obtener lo máximo y principalmente ganar la autonomía y la función posible para retornar a su vida en las mejores condiciones posibles.
Claro que sí. Bueno, pues con este titular, con esa historia que nos acaba de contar la doctora Natacha León, le despedimos. Hemos hablado con uno de los centros en nuestro país, el Hospital Los Madroños, que es top, o sea, que es top con esa unidad avanzada de neurorehabilitación para tratar, por ejemplo, pacientes que han sufrido un ictus. Lo que yo decía, ¿no? La mala noticia es haber sufrido el ictus. Desde luego, la buena noticia es que la ciencia, la tecnología, cada día avanza más y gracias a ello tenemos en nuestro país a profesionales que nos pueden atender muy bien. Doctora, que le vaya muy muy bien y mucha suerte con su trabajo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y como cada semana aquí en Lo que Viene, David Nieto nos cuenta las últimas novedades sobre la tecnología aplicada a la movilidad, lo que hemos bautizado como los vehículos del futuro. Como ya sabes, algunas de estas novedades son cuestión del presente, como los drones para transportar muestras de sangre en Londres, eso ya lo hemos contado, los Lamborghini de la Guardia Civil en España, también lo hemos contado en Lo que Viene, y otras que en un futuro más próximo o lejano podríamos ver, pero lo terminaremos viendo seguro. Hoy parece que empezamos teniendo como destino los Estados Unidos, aunque de momento tengamos que ir en un avión normal, como los que conocemos y en los que volamos todos actualmente. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias, José Ángel.
A ver, dispara.
Pues sí, te disparo. Bueno, por cierto, ¿sabías que el año 2040 del que hablábamos el otro día está ya igual de lejos que el 2008?
Ostras, no lo había pensado.
Solo es cuestión de matemáticas, pero...
O sea, podemos mirar, ahora mismo podemos mirar hacia adelante o hacia atrás y estamos a la misma distancia.
Efectivamente.
Muy bueno, muy bueno. Venga, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues si el otro día bajábamos efectivamente de un avión supersónico que hacía París-Nueva York en lo que dura un partido de Champions, para después bajar hasta el fondo del mar con tecnología española, un programa que, por cierto, puedes escuchar en cope.es, en la aplicación móvil de COPE, hoy nos vamos a quedar al menos de momento en la superficie terrestre. Lo haremos de la mano de la empresa estadounidense Aptera, que está desarrollando un coche eléctrico que puede recorrer hasta 1.600 kilómetros sin parar.
¡Qué bueno! ¡Qué autonomía! Se trata de un coche de tres ruedas y con una forma un tanto peculiar que favorece su aerodinámica al máximo. Lleva nada más y nada menos que tres motores eléctricos, uno por rueda, que logran generar un máximo de 335 caballos y 2.400 newton por metro, ¿no? De par cada motor, ¿no? Pero es que el dato más sorprendente es el del peso, ya que siempre asociamos los vehículos eléctricos como pesados, algo que es cierto, es verdad, especialmente en el caso de los SUV, pero es que este artefacto pesa menos de una tonelada.
Pero aquí falta un detalle importante, José Ángel, y por el cual conseguimos esta autonomía tan elevada, ya que podemos recargar incluso estando en marcha. Pero yo te voy a dar una pista, y es que tiene que hacer sol.
Vale.
Aunque bueno, de pista tiene poco, y es que te acabo de revelar que se trata de un coche solar. Es decir, en toda su carrocería se puede ver como si fuese una placa solar gigante. Y bueno, eso, su velocidad máxima es de 162 km por hora, algo que para ir a 120 en España no es
suficiente.
Basta, y puede acelerar de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Pero también te doy un dato tranquilizador, y es que si no lo puedes cargar al sol porque el día está nublado, también puedes enchufarlo.
Bien, buena noticia. Entonces ya me quedo mucho más tranquilo, aunque también es cierto que en España no solemos tener muchos problemas con las horas de sol, eso es verdad. Y precisamente aquí, en nuestro país, es donde venimos ahora, porque Europa, o mejor dicho, la Agencia Espacial Europea ha elegido a la empresa española Pangea Aerospace para desarrollar motores de futuros cohetes de nuestro continente. ¡Qué buena noticia!
Pues efectivamente, nos venimos a España y es que se trata del desarrollo de Cronos, un motor para cohetes de gran empuje y que se destinará a futuros lanzadores europeos que además serán reutilizables. Este motor posee una potencia de empuje de más de 2 meganewtons y está pensado de manera específica para futuras misiones espaciales europeas. Además, este motor tendrá una importancia fundamental tanto para misiones tripuladas como para las de exploración que vayan más allá de la órbita terrestre.
Además, Cronos no solo busca revolucionar el panorama de los lanzadores europeos, sino que también estará diseñado para adaptarse a diferentes tipos de vehículos de lanzamiento, desde propulsores hasta etapas superiores, algo que aventaja a la competencia, puesto que tiene la versatilidad que la industria aeroespacial busca en este momento.
Lo primero que debe hacer esta empresa con sede en Barcelona será un análisis de mercado para identificar las necesidades y tendencias del sector espacial, ya que este motor, el Cronos, será fundamental para saldar la demanda creciente que existe en mercados de, por ejemplo, las megaconstelaciones y sistemas de lanzamiento avanzado en los que el gran empuje, esta gran fuerza de empuje de las aeronaves y la reutilización de los propulsores son muy importantes para mejorar tanto la eficiencia, todo el tema este de la sostenibilidad, el reciclaje y todo, y además también de reducir costos.
Sí, esto último importante. Las empresas cada vez quieren optimizar más sus costes, ¿no? Así que desde luego que esto es importante. En el caso del motor Cronos que desarrolla la empresa Pangea Aerospace, el modelo inicial de diseño o prototipo se basa en un ciclo de combustión escalonada, nada, lo que permite que se cumplan los criterios necesarios de densidad de empuje, algo que es primordial en el caso de los vehículos superpesados.
Y también hay que decir que la empresa española no está sola en la misión, colaboración, ya que dentro de este, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto europeo, se trata de una colaboración paneuropea que pretende liderar las misiones aeroespaciales. Son muchas las empresas implicadas de distintos países, no solo de España, aunque en el caso de nuestra empresa, la empresa española Pangea Aerospace, desarrolla una de las piezas más importantes, que es obviamente el propulsor.
Qué bueno, pues nada, marca España, poniendo en valor el trabajo que están haciendo las compañías españolas en proyectos tan potentes como este que acabamos de contar, y lo ha contado muy bien hecho David Nieto aquí con nosotros en Lo que viene. David, cuídate mucho.
Muchas gracias, José Ángel. Hasta la semana que viene.
En COPE, lo que viene. Lo que
viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene contándote lo último en cuanto a la innovación, la tecnología, la sociedad, los cambios sociales y, por supuesto, hablando también de futuro. Y si tengo que hablar de futuro, tengo que hacerlo con uno de los que más piensa en lo que va a pasar en los próximos meses a nivel tecnológico y digital, que es Luis Calabor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Gracias, José Ángel. A nivel tecnológico y a nivel de vida, ¿no?
Sí, 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 sí. Oye, a ver, en este programa siempre hablamos de gadgets, hablamos de innovación, como estaba diciendo, de aparatos. Porque, vaya, hoy en día no nos despegamos del móvil, de la tablet, del portátil. Y en ese camino vamos porque cada vez vamos a tener más influencia de la tecnología en nuestra vida, ¿no? Así que, Luis, hay que tener ciertamente algo de cuidado en la manera en la que nos... en la que hablamos con la tecnología, porque hablamos con los altavoces inteligentes, en la que interactuamos con todo aquello que tenemos delante.
Sí, porque es que al final estos dispositivos de los que hablamos, pasamos muchas horas con el móvil, pasamos muchas horas con el ordenador, con los auriculares, con el reloj, ¿no? De hecho, pues con el reloj, por ejemplo, prácticamente casi ni te despegas de él más que para cargarlo, ¿no? Pues claro, estos dispositivos están regulados. Pero claro, estos aparatos de los que estamos hablando también emiten radiación, que eso es una cosa muy, muy importante de saber. Por ejemplo, esto ocurre más aún al cargar los dispositivos. Y eso es de lo que ha hablado la persona con la que vamos a charlar ahora. Es Joran Donova, que es influencer de salud en Instagram y TikTok, y ha reflejado en redes la radiación que emiten estos dispositivos. Ha cogido un pequeño dispositivo, y que es como una pistola, ya nos lo contará ahora mejor, ¿vale? Que, pues, por ejemplo, va al ordenador y les unos niveles de radiación, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si es un ordenador tal cual, pues en el vídeo salen unos ciertos parámetros, pero si, por ejemplo, el ordenador está cargando, salen mucho, se dispara. Hay que remarcar que, claro, esto no es la medición ultra exacta, ni muchísimo menos, porque harían falta dispositivos casi, no sé, de la NASA, ¿sabes? O sea, dispositivos profesionales y demás, pero nos puede servir como un indicador, ¿no? De cuánto puede aumentar esa radiación, pues, por ejemplo, cuando está cargando o no.
Bueno, al menos ya nos pone en aviso, ¿no? De lo que hay. La situación es la que es. Jor Andonova, bienvenida a Lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Genial, muchas gracias.
Muy bien, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Oye, si te parece, antes que nada, descríbenos ese aparato que utilizas para medir la radiación y cómo se llama. Ya ha dicho Luis que no es tope de gama, ¿no? O sea, no es el aparato que te diría con cierta precisión qué nivel de radiación alcanza cada objeto cuando está cargándose, pero sí que al menos nos da algunas pistas. Esto, qué aparato es, dónde lo has comprado, cómo se llama.
Bueno, pues este aparato lo he comprado en Amazon, se llama medidor de radiación y lo que hace es que mide la radiación electromagnética de diferentes dispositivos, como habéis comentado. Lo que habéis dicho no es el más fiable porque hay empresas que se dedican a esto e instalan diferentes cosas que nos pueden aislar, como cortinas aislantes que valen un pastizal, pero nos hace una pequeña orientación, ¿no?, de lo que podemos tener pues con un dispositivo low cost, que podemos llamar.
Porque, Jor, ¿a ti qué te pone la pista de, oye, al menos voy a medirlo para hacerme una idea de esto, cómo está, cómo me está influenciando en el día a día? O sea, ¿o esto ya lo habías visto por ahí? ¿Habías leído algo sobre ello?
Sí, al final es un concepto que se habla mucho de ello, más que nada porque cuando nosotros estudiamos, pues también estudiamos cómo puede afectar la radiación electromagnética no ionizante, que sería de este tipo de dispositivos, porque el problema es lo que habéis dicho, ¿no?, que los tenemos 24 horas encima, y es que hay gente que duerme con el móvil al lado.
Claro.
Es que es eso, 24 horas, ya ni el sueño, ¿no? No respetamos ni siquiera el sacarlos de la habitación. Entonces, es un problema y nos dice pues que puede afectar al ADN de nuestras células, que nos puede generar más estrés oxidativo y nos puede generar diferentes pues incluso dolores de cabeza, problemas de sueño, problemas neurológicos y problemas reproductivos de fertilidad, que hoy en día pues estamos en la ola.
Claro, es que es verdad lo que tú dices, ¿no? Es que hasta incluso lo cargan al lado de la cama, claro, sí, es que en la mesita de noche yo creo que prácticamente todo el mundo tiene el móvil ahí cargándose. En mi caso ya se ha sumado el smartwatch, o sea, lo tienes ahí también, con lo cual ya tengo dos objetos. Por los dos que tiene mi mujer, pues ya son cuatro en, no sé, 3 metros cuadrados, ¿no? O sea, claro. Que yo creo que cualquiera que nos esté escuchando le pasa lo mismo.
Además, José Ángel, que también lo quiero preguntar a Yor, en su vídeo nos enseña que, por ejemplo, los auriculares cuando carga se dispara una barbaridad. Entonces, quiero que nos cuente Yor también eso, cómo ha notado con la carga, ¿no? Casi de los dispositivos, ¿no, Yor?
Claro, es que al final cuando nosotros acercamos el aparato, aunque sea un enchufe, sin más, que no es una regleta se dispara una barbaridad, pero a un enchufe ya nos emite una cierta radiación, o sea, ya está entrando en nuestra casa radiación aunque no tengamos nada conectado, pero es que si encima lo conectamos, claro, se suma lo del móvil, encima la corriente y sobre todo las regletas, ¿no? Que tenemos un montón de cosas que podemos conectar y ya de por sí tenemos conectadas, pues vamos a sumarle una más. Y claro, el aparato se ponía en rojo, a pitar, se disparaba. Entonces, por lo menos no utilizarlo cuando carguen, ¿no? O alejarnos de ellos pues cuando está cargando, no estar cerca o utilizándolo.
Ahora enseguida, Yor, te va a preguntar Calabor por algunos consejos que puedas dar a la gente que nos está escuchando ahora mismo aquí en lo que viene para precisamente evitar, ¿no?, esa radiación tan directa. Pero, Yor, sin ser tú, yo creo que no eres médico, ¿no? ¿Nos puedes hablar de alguna consecuencia que puede tener para nosotros el estar expuestos a esas mini radiaciones en nuestro día a día? Decías, por ejemplo, dolores de cabeza. Oye, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene que cuando se levanta por la mañana suele tener todos los días dolores de cabeza. Ojo, esto hay que consultarlo con el médico, ¿no? Pero si carga el móvil al lado, a lo mejor le puede tener influencia. Ya ahí una evidencia de que esto a lo mejor lo tiene que estudiar, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué más nos puede pasar?
Sí, no, totalmente. Yo me acuerdo de una seguidora que me escribió y justo me comentó que le dolía la cabeza a su hijo y en el momento en el que quitó de la habitación todos los dispositivos, el niño ya duerme mejor. Fíjate. Y me quedé sorprendida, ¿no? Porque fíjate, ¿no? O sea, lo subes y te escribe alguien y te dice, hostia, esto me ha pasado a mí. Entonces, aparte de dolores de cabeza, nos hablan también de trastornos neurológicos, ¿no? El Alzheimer, que también es algo que cada día hay más casos, la demencia, ¿no? De la falta de memoria, el cansancio, la fatiga, pues puede estar detrás de que tengamos todo el día ahí la radiación, ¿no? Emitiéndonos cerca de la cabeza.
Es que a mí a veces me pasa que voy a una casa rural que casi no cargo, ¿no? Claro, cargo el móvil como muchísimo, igual lo cargo fuera de la habitación. Y noto como que es diferente, ¿no? Digámoslo así. O sea,
Es diferente,
¿no? Por esa cosa que estamos acostumbrados. Si ya duermes con el ordenador y tal en tu habitación, pues fíjate. Pues, George, precisamente sobre eso, ¿qué consejos darías a una persona de pie, ¿no? Una persona normal, digamos, que no esté muy especializada en este caso, que está expuesta a estos objetos? Por ejemplo, tú has contado, si no me equivoco, algo de desconectar las regletas de nuestras casas, ¿no? Si no lo usamos.
Sí, de tener las regletas estas que tienen el botón de encender y apagar, porque no todas lo tienen, y poder apagarlas pues cuando nos vayamos a dormir o cuando no las estemos utilizando, pues esa radiación que nos evitamos. Aparte, pues lo que hemos comentado, ¿no? De no utilizarlo mientras estén cargando. Luego, el tema de la habitación. Yo sí que diría, esto es una línea roja. O sea, en la habitación, si puede ser que no entre tecnología. Oye, nos compramos el reloj alarma de antes, ¿no?, que se utilizaba, y ya está, que no nos hace falta el reloj o el móvil al lado de la cabeza. Por lo menos que ese sea nuestro momento, ¿no?, de desconectar, que es cuando las células se regeneran, cuando nuestro cuerpo se limpia. Oye, pues no estemos ahí con el móvil al lado. Por lo menos esto. Y luego hay algunas plantas que también nos bajan la radiación electromagnética que también podríamos tener.
¿Cómo cuál? O sea, ¿sabes el nombre de alguna de ellas?
Pues te tengo que buscar.
Te pillo.
Yo
no te preocupes.
Yo
pero
a mí me dijeron,
eso es muy sencillo.
No lo digo como una evidencia, lo digo, pero yo tengo un cactus en mi habitación y sí me dijeron
que una de ellas.
Sí,
el
cactus absorbe esa radiación.
Sí, absorbe, ayuda por lo menos. Ayuda, porque claro, absorber todo, es decir, es un cactus.
Bueno, Jorge, perdóname si te he metido ahí en un compromiso, simplemente la gente que investigue, que hoy en día es muy sencillo, ¿eh? O sea, plantas que puedan absorber esa radiación, pero tú ya lo has dicho, que busquemos plantas porque es un buen remedio para esto.
Quiero hacer un vídeo de ello, o sea, que lo buscaré y lo investigaré y haré un vídeo pronto de ello, pero ahora mismo.
Nada, no te preocupes. Queda claro que hay plantas, o sea, esa es una de las medidas que nos puede ayudar, desconectar las regletas y, oye, cargar el móvil fuera. Vamos a comprarnos un despertador de estos analógicos de toda la vida, que al final para esa función sirve, que es que nos despierte por las mañanas.
Y encima te despiertan con la radio. Lo cual es increíble ya.
Sí, escuchando lo que viene el domingo. Oye, Yor Andonova, prescriptora en redes sociales sobre temas de salud, mezclados también con tecnología. tecnología e innovación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en lo que viene en COPE.
Nada, gracias a vosotros por contar conmigo.
Cuídate, un abrazo. Estamos igualmente pendientes de ese vídeo, sobre plantas que absorban la radiación. Te seguimos en redes sociales.
Genial, gracias.
Gracias, adiós. Gracias. Oye, Luis, ya que te tengo aquí, no te vayas, porque me has dicho que nos vas a contar algo aquí en lo que viene que es muy relevante y que nos podía afectar si termina sucediendo, ¿no? Porque todos los días vemos y escuchamos en informativos lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Esto lleva ya muchos meses sucediendo. Israel y Palestina, es decir, hay guerras en el mundo, pero hay un conflicto que, de suceder, provocaría una de las mayores crisis económicas de la historia. Puede ser que esto sea lo que venga, esperemos que no, pero bueno, ahí está, ¿no? Si China invade Taiwán, la crisis económica que va a ocasionar esto sería una de las mayores de la historia. ¿Por qué?
Y es que, a ver, esto puede sonar a exageración y a veces puede sonar a cuando puede haber una guerra, que siempre exageramos. No, esto no es exageración, ¿eh? Bueno, China, gobernada por Xi Jinping, que es el líder hegemónico de China, casi te diría, remarca siempre que lo hace en sus declaraciones, que solo existe una China. Porque ya sabemos, para el que no lo sepa, hubo una guerra civil en China en su momento y esto dividió a China en la China comunista, que es la grande, ¿no?, la grande del continente a nivel de extensión, y luego están los nacionalistas que se exilian a la isla de Taiwán, que realmente las dos son China, ¿no? Es decir, Taiwán, a pesar de que la llamemos Taiwán, realmente su nombre es China. Y los dos hablan de que tienen toda la soberanía. Lo que pasa es que, claro, obviamente la China comunista, por lo que hemos visto, tiene mucho más poder, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podría pasar con esto? ¿Por qué hablamos de esto? Taiwán ha crecido muchísimo desde que le echaron a la isla, al gobierno nacionalista. Ha crecido muchísimo a nivel económico y hay una pieza muy importante, que son los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Pues es una pieza importantísima, sin entrar en datos muy técnicos, para todos los aparatos que usamos hoy. Pues tu móvil, tu televisión, tu lavadora, tu ordenador, todo, prácticamente todo lo que lleva tecnología usa semiconductores, y los semiconductores, el 90%, fíjate, vienen de Taiwán. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos aquí un teléfono, pues casi 2/3 del material de tu teléfono, del mío, viene de Taiwán, esos materiales.
Qué interesante. Oye, nos acordamos que durante el COVID-19 Taiwán puso muchas medidas restrictivas, que fueron muy duras. Por ejemplo, el precio de las tarjetas gráficas o procesadores se disparó a raíz de todo aquello. Y esto nos sirve para situar un factor. Si China invade Taiwán, algo que está ahí sobrevolando la realidad desde hace ya bastantes meses, se multiplican los gastos a lo bestia de los productos tecnológicos.
Claro, es que aquí pasa que estamos hablando de un conflicto que puede suceder porque, fíjate que ya hablamos de Rusia, hemos hablado de Israel, que son conflictos, por ejemplo, el de Rusia y Ucrania, nos ha afectado mucho al bolsillo, ¿no?, en ciertos productos. Es que fíjate, hay expertos, que esto es increíble, que hablan de que las consecuencias económicas, si China invade Taiwán, serían 10 veces más potentes que la de la guerra de Ucrania. 10 veces más, ¿no? Y esto lo situaría en una debacle para todos a la altura de una guerra mundial, y no es exagerar. Porque, por lo que hemos contado ya solo con este punto, porque hay más, pero solo con este punto, un ordenador que te cuesta 500 euros podría costarte 5.000 euros. Uh-huh. O sea, y estamos hablando de un ordenador, digamos, convencional, un ordenador que usamos para el trabajo.
Pues ya no solo eso, Luis, un ordenador que te quieras comprar hoy, a lo mejor, si esto sucede, el ordenador, y se acaban los que hay ahora mismo, tardan 3 o 4 meses en tener un nuevo ordenador.
Pero además pasa una cosa que es muy importante, que es que, claro, ahora cada vez estamos emigrando más a temas tecnológicos, no sé, o sea, la nevera, por ejemplo, incluso es ya mucho más digital que antes, ¿no? ¿Podría haber otras fuentes de semiconductores? Sí, hay otras fuentes, pero no se compara ni lo más mínimo a lo que ofrece Taiwán.
Oye, ¿y por qué estamos comentando esto? Porque China ha hecho ya amagos, por ejemplo, fuerzas navales de China cercan la isla de Taiwán, y hay que recordar también que el régimen de Xi Jinping está pasando por varias crisis recientes, por lo que esto, yo qué sé, podría pasar, ¿no? Pero aquí habría otro punto, y es China.
Es la propia China, porque claro, dependemos de Taiwán. Pero ¿qué pasa si China hace esta locura? Que, insistimos, esperemos que no pase, y tampoco es probable que pase al 100%, pero hay una probabilidad ahí. Si China invade Taiwán, se vendrían unas sanciones por parte de Estados Unidos muy importantes, porque, claro, ahora estamos hablando de que no estamos hablando de cualquier otro país que esté mal económicamente. China es la economía más pujante del mundo. O sea, dependemos de muchos productos chinos. Entonces, claro, por situar de nuevo lo que hemos hecho con la crisis de Ucrania, vamos a situarnos con el COVID-19, ¿vale? El COVID-19 supuso una pérdida del 1%. Pues, si sumamos estos factores que te he mencionado, Taiwán, la propia China, ¿no? Se estiman unas pérdidas del 10% del PIB mundial. 10 veces más que el COVID-19.
Lo que mueve la tecnología hoy en día, claro.
Claro, y no hablar, por cierto, que es que lo estamos hablando muy en la superficie, pero no hablar de que luego podría entrar, claro, o entraría muy probablemente Corea del Norte, apoyar a China, Japón, apoyar a Taiwán, Estados Unidos. Entonces, este conflicto de verdad que podría afectarnos mucho, esperemos que no pase y crucemos los dedos, insisto, para que no ocurra, porque sería una desgracia a nivel económico muy fuerte para todos.
Bueno, a nivel tecnológico, a nivel mundial, yo creo que no interesa, así que, en fin, vamos a estar pendientes de todo esto. Y aquí lo que hemos querido contar de alguna manera es que un conflicto, en teoría, a la otra punta del mundo, hoy en día el planeta está tan globalizado que algo que sucede en la otra punta del mundo nos toca muy de cerca.
Sobre todo porque los expertos insisten que es el conflicto que más nos podría afectar. Y esperemos que no sea lo que viene, pero a veces hay que advertir, ¿no?, de lo que puede venir, esperemos que no sea
así. Luis Calabor, como siempre, un lujo escucharte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Please don't stop the
music. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós. Now
mamá cosa, mamá se, mamá sa, mamá cosa. Please don't stop the music.